Se me ha encargado predicar la palabra de nuestro Dios y confiamos plenamente en Él, de que Él nos va a utilizar para hablar con fidelidad su palabra. Y el texto que el Señor ha puesto en mi corazón se encuentra en Romanos capítulo 6, del 15 al 18. Por favor, acompáñenme allá. Romanos 6, del 15 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Y este es el pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y lo voy a basar en una idea central que tiene ese pasaje, que es que todas las personas que han sido salvas por la gracia del Señor son llamadas y capacitadas para vivir como siervos de justicia. Y quisiera orar para ponernos en manos de nuestro Señor. Vamos a orar juntos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú estás íntimamente envuelto en la tarea, Señor, de hacernos santos. Queremos rogarte, Padre, que tu Santo Espíritu descienda a este lugar y nos ayude, nos abra el entendimiento, nos abra nuestros corazones, Señor. Que tú en mí pongas palabras tuyas, Señor, no mías, y que tú edifiques a tu pueblo. Te rogamos también, Señor, por todas las personas que están en la conferencia de matrimonios, también, Señor, para que tú allí les edifiques a tu pueblo, Señor, y ellos puedan salir para darte más gloria y honra, Señor, con sus vidas. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Mis hermanos, yo no sé quiénes de ustedes han escuchado hablar del reclutamiento forzado. El reclutamiento forzado se refiere a cuando personas, a través del engaño y hasta de secuestros, pues reclutan niños que son menores de 18 años de edad y, engañados, los llevan, pues los entrenan y los capacitan para luchar en la guerra. Y estuve leyendo estadísticas y se encuentran alrededor de 300.000 niños alrededor del mundo en esta situación. Alrededor de más de 20 países, y la mayoría se encuentran en Uganda, Colombia, en África, Nepal, Venezuela, Brasil, etcétera. Ellos son forzados y engañados. Y estuve leyendo la historia de una persona que se llama John Kelly, y él actualmente, él es un defensor de los derechos humanos, y él narra cómo pasaron por su casa un grupo de personas junto con un grupo de niños y engañaron a los padres diciéndoles que ellos estaban buscando a todos los niños para llevarlo al colegio. Y todas estas personas eran de muy escasos recursos, por lo cual ellos no tenían acceso a la educación. Y bueno, ellos entregaron al niño John Kelly. Y John Kelly cuenta cómo fue secuestrado mediante este engaño, y cuenta cómo fue llevado hacia un campo de entrenamiento donde lo adiestraron para la guerra. Él dice que él duraba 2 horas estudiando y luego en el campo de batalla lo vivían entrenando, que él tenía que hacerse todo, es decir, lo enseñaron cómo ser un soldado desde muy temprana edad. Y esto es muy similar a lo que sucede en la vida cristiana, pero a la vez muy diferente, porque John Kelly fue engañado. En cambio, Dios nos muestra su verdad, y mediante su verdad nosotros nos sentimos seducidos y nos sentimos a gusto y queremos luchar por las verdades de nuestro Dios, y Dios nos capacita. Dios se cerciora de que cada uno de nosotros tenga todo lo necesario para vivir una vida que le glorifique a Él. Y esto es lo que vamos a ver en este pasaje. Y vamos a entrar de lleno al versículo, vamos a estudiar versículo a versículo, palabra a palabra, para ver las verdades que tiene Dios envueltas en este paquete que es este versículo. La primera parte del versículo de Romanos 6, 1 al 15, dice: ¿Qué pues? pecaremos porque no estamos bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquí en la quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribe, como ya ustedes saben, Romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y este versículo fue escrito hacia una iglesia que no había tenido mucha instrucción bíblica. Si nosotros vamos a Romanos 1, el versículo número 1, vemos que la carta inicia diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esto confirma claramente y sin lugar a dudas que Pablo es el escritor. En el verso número 7 de esa misma carta, de ese mismo capítulo, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Como se ha dicho muchas veces en este púlpito, en los tiempos de la iglesia primitiva, la palabra no se le llamaba cristianos a las personas que seguían a Cristo, sino que en cada salutación de la carta, ustedes lo pueden recorrer a lo largo de todo el Nuevo Testamento, se utilizan las palabras como santos, a los amados, a los escogidos. Estas eran las palabras que comúnmente se utilizaban para referirse al pueblo que Dios había apartado para sí. Y Pablo escribe esta carta porque está imposibilitado de llegar a Roma para adoctrinar a los creyentes. En Romanos, en ese mismo capítulo, el versículo 13, en Romanos 1:13, muestra cómo Pablo estaba imposibilitado. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo estaba diciéndole que él tenía ese deseo de ir a la iglesia en Roma, pero se le había imposibilitado. Él tenía el deseo de enseñarle las doctrinas básicas. Y de hecho, en esta carta nosotros podemos ver, si hacemos un recorrido rápido hasta llegar al capítulo 6, ¿cuáles son esas doctrinas que el apóstol Pablo le está enseñando a esta iglesia en Roma? Y por la manera en que escribe Pablo esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, vemos que Pablo trató asuntos que son fundamentales en el cristianismo. Si vemos un vistazo rápido, Pablo estaba cumpliendo también la encomienda que le había dado el Señor Jesucristo cuando había dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pablo quería enseñarles a la iglesia en Roma todas las cosas que el Señor Jesucristo había mandado. Y vemos en el capítulo 1 cómo Pablo trata de, cuando él les dice que le quería llevar el Evangelio, él trata ahí sobre confirmarlos en la fe, habla sobre temas de la justicia de Dios, habla sobre la salvación por medio de la fe, habla de los ejemplos de Abraham el padre de la fe, habla sobre los resultados que tiene esa fe salvadora, habla de la condición de que todos somos pecadores, y es ahí cuando llegamos al capítulo 6. En este capítulo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra cómo absolutamente todo creyente es salvo por gracia, por medio de la fe. Y únicamente por medio de la fe. Pero esa fe se muestra en la vida del creyente y muestra evidencias, como lo vamos a ver a lo largo de este sermón. Y, perdónenme. Y, bueno, vamos a entrar de lleno al versículo número 15, ya dándole un poco de ese vistazo de lo que Pablo viene hablando. Entramos a lo que es el capítulo 15, y Pablo hace una pregunta que dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Este versículo 15 inicia con una pregunta, ¿qué pues? Es decir, esta pregunta conecta con lo que el apóstol Pablo venía hablando anteriormente en los versículos anteriores. Y quisiera también darles una idea acabada, un contexto claro de aquellas cosas que venía hablando Pablo. Para ello, por favor, acompáñenme al capítulo 5, vamos a leer desde el verso 18, del mismo Romanos. Dice la palabra de Dios que así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿de quién está hablando el pasaje? Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de Adán. El pasaje está hablando de Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, y está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como por la obediencia de por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y este pasaje claramente muestra que todos somos pecadores, todos somos descendientes de Adán. Y esta condenación que hemos heredado a través de Adán se muestra a nosotros cada vez que nosotros pecamos. Dios dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte. Ese pasaje todos lo conocemos. Y eso se ve hasta en la vida misma. Cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia. ¿Cómo nosotros sabemos que si cruzamos un semáforo en rojo, pues nos toca una multa? Bueno, porque la ley lo dice. Asimismo, Dios dice en su palabra que aquel que viole la ley, la paga de su pecado es la condenación. Y eso es lo que muestra este pasaje, que todos los hombres estamos condenados. Y de hecho, somos pecadores porque somos descendientes de Adán. Pero imagínense, mucha gente se encuentra esto injusto. Dice, bueno, pero la transgresión de Adán no tiene nada que ver conmigo. Pero fíjese que cada uno de nosotros, día tras día, desobedecemos la ley de Dios. Por eso dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos desagradando a Dios? Bueno, Dios tiene una ley, y cada vez que nosotros no cumplimos lo que está en esa ley, estamos desagradando a Dios, y esa violación a esa ley, pues tiene una paga, y ya hemos dicho que es la muerte. Ahora, es decir, cada uno de nosotros aquí sabemos que hemos pecado, por lo tanto, todos merecemos la muerte. Y en ese mismo texto, damos gracias a Dios por eso, que se nos da una esperanza. Una esperanza a todos los hombres, varón y hembra, de que así como el pecado entró al mundo por un hombre, pues así mismo la obediencia de un hombre nos ha hecho justos por Cristo. Dice el texto que de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, Jesucristo. Así como todos somos pecadores, hubo un hombre que vino a la tierra que nunca pecó, Jesucristo, el cual se hizo obediente desde que nació hasta la cruz, y Él nos imputa su justicia, Él nos hace justos cuando nosotros por medio de la fe creemos en su obra. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día demostrando que tenía poder sobre la cruz. Esta salvación, que es por medio de la fe en Cristo, es totalmente gratuita para todos los hombres. Solamente nosotros tenemos que creer en la obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 14, antes de nosotros entrar a nuestro texto, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya Jesucristo nos justificó. Ya yo no necesito de las obras de la fe para tratar de justificarme ante Dios, sino yo solamente necesito de la gracia de nuestro Señor, que envió a Jesucristo, y por medio de la fe yo soy declarado justo. De ahí que el apóstol Pablo pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En otras palabras, ya que nosotros no necesitamos de la obra de la ley para justificarnos, sino que como la gracia de Dios se ha manifestado mediante Jesucristo, y nosotros solo tenemos que tener fe en Jesucristo y ya somos declarados justos. Por lo tanto, entonces, ¿nosotros somos libres para pecar? ¿Pecaremos? El apóstol Pablo da una respuesta en el mismo versículo: de ninguna manera. Eso no se le puede ni ocurrir a un creyente. Un creyente, cuando viene a los pies del Señor Jesucristo, es sellado con el Espíritu Santo, y eso crea una serie de nuevos afectos y nuevos deseos en nuestro interior de agradar a Dios y apartarnos de nuestros pecados. Vamos a ver un texto que se encuentra en Tito 2, versículo 11 al 14, que más o menos resume todo esto que he hablado hasta el momento. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional porque entiendo que el pasaje queda más claro. El pasaje dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae a salvación. Esa gracia ya estuvimos hablando, que es el Señor Jesucristo. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar un pueblo para sí, y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Es decir, nosotros no podemos pensar en que podemos pecar porque ya estamos bajo la gracia. Estaba leyendo acerca de un artículo que escribió John Piper, y decía que, el predicador John Piper decía que este argumento suena como una persona que solo ha conocido a Cristo en su mente. Una persona que piensa: bueno, si yo estoy bajo la gracia y ya he sido justificado por gracia, pues las obras que yo haga no tienen nada que ver con mi salvación. Este conocimiento no es solamente de la mente, no ha bajado al corazón, no ha habido un cambio de vida, de afectos, de deseos. Es decir, que nosotros pudiéramos decir que una persona que ha sido salva por gracia va a buscar, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir en santidad, siempre. Y este trabajo, Dios está íntimamente envuelto en hacerlo así. Si ustedes se fijan en ese mismo pasaje que estuvimos leyendo, Dios es quien se ha manifestado al hombre, Dios fue quien dio el primer paso, Dios es quien se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, Dios es quien nos enseña a vivir piadosamente. Jesucristo dejó sus enseñanzas, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo vivir justamente y piadosamente. Y Dios es quien purificará un pueblo para sí. Dios es que lo hace todo de principio a fin. Y mi hermano que estás aquí y amigo que nos visita, nosotros no podemos en ningún momento pensar que nosotros tenemos algo que ver en la salvación. A veces nosotros pensamos que el hecho de que Dios nos salva y cuando nosotros servimos, que nuestro servicio o las cosas que hacemos, pues añaden a nuestra salvación. Y no es así. Dios muestra claramente que la obra de salvación, de principio a fin, es de Él. Él lo hace todo de principio a fin por medio de la fe. Él nos abre los ojos para creer en Cristo. Él purifica el pueblo para sí. Él fue quien se entregó. Todo lo ha hecho Dios. Absolutamente todo. Nadie podrá, aquel día en que nos encontremos cara a cara con el Señor Jesucristo, decir: yo estoy aquí por mis méritos, yo llegué aquí porque yo soy bueno. Nadie lo va a poder decir. Todo será por pura gracia. Y damos gracias a Dios por eso, porque si de nosotros dependiera la salvación, ¿dónde estaríamos? Una persona puede estar aquí y llamarse creyente y vivir una vida en pecado por el resto de su vida. Pero con eso solamente estaría demostrando que no es creyente, que Dios no le ha salvado, porque Dios dice que Él va a purificar un pueblo para sí. Si Dios no está trabajando en nuestra vida, llevándonos día tras día en santidad, entonces nosotros, hermanos, tenemos que analizar nuestra vida y ver cómo es que Dios está trabajando con nosotros. Porque Dios ha prometido que Él va a purificar un pueblo para sí. Dicho de otra manera, mi hermano, el creyente está predestinado a la santidad. Dios le va a capacitar para vivir en santidad y le dará todo lo necesario para cumplir con este propósito, para llevar una vida que lo glorifique a Él. Y estas obras dan testimonio de a quién servimos. Si continuamos con el versículo que estamos leyendo, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la gracia, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, continúa diciendo el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, mi hermano, si tú te sometes a alguien para obedecerle, a ese a quien tú te obedeces, tú perteneces, él es tu amo. Y vemos en este mismo versículo que hay dos amos. Uno que demanda de ti que tú obedezcas el pecado y su fruto es la muerte. Y otro que demanda que tú obedezcas. Solamente dice, o sea, para la obediencia, para justicia. Y su fruto es la justicia. Ahí nos vamos a dar cuenta ahora a qué obediencia se está hablando. Por lo tanto, si tú perteneces a quien obedeces, y el primero que está hablando aquí, sea para la quien demanda que tú obedezcas el pecado, te lleva el fruto de la muerte, a este que está hablando aquí es el amo del diablo. Nosotros sabemos que toda persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es esclavo del pecado. Y sin saberlo, su amo es el diablo. Así lo muestra la palabra de nuestro Dios. Y hay otro amo, que es el Señor Jesucristo, porque es la contraposición de este pasaje, y dice que si nosotros obedecemos, y a qué obediencia se está hablando, a la obediencia de la ley de Dios, dice que tendremos como fruto la justicia. Entonces, hace un momentico hablábamos de que la justicia, la salvación solamente es por gracia, pero aquí en este pasaje está diciendo que si yo me someto a alguien para obediencia, entonces tengo como fruto la justicia, y si me someto al amo del pecado, mi fruto es muerte. Entonces, aquí la salvación no se me está mostrando, como acababa de hablar hace un momentito, que es por gracia. Pero lo que el pasaje está diciendo aquí es que si tú por gracia eres salvo, tu amo es Jesucristo. Y si tu amo es Jesucristo, eso se va a ver en tu vida, porque tú vas a obedecer. Y esa obediencia tiene como fruto la justicia. Es decir, aquellas cosas en las que yo creo determinan qué yo hago. Supongamos por un momento que yo pienso que yo puedo volar. Si yo puedo volar, pues yo puedo ir a un rascacielos y tirarme de un rascacielos. Y no tendré miedo. Pero como yo sé que no puedo volar, no lo hago. Y yo vivo por esa verdad. Otro ejemplo, si yo entiendo que no hay nada mejor que dormir, que a mí me encanta dormir, pues yo voy a buscar la forma, el tiempo, todo lo necesario para yo dormir. Ahora, si yo no creo eso, si yo creo que lo mejor es otra cosa, pues yo voy a buscar hacer esa otra cosa. Asimismo, si yo creo en el Señor Jesucristo, eso se va a evidenciar en mi vida, porque yo me voy a someter a Jesucristo y voy a obedecerlo. Eso es lo que demuestra el verdadero cristianismo. Ahora bien, como también venimos hablando, esta salvación es por gracia y a veces nosotros pecamos. Cada uno de nosotros, a pesar de que creemos en Cristo, a pesar de que nosotros entendemos y conocemos la verdad de nuestro Señor, a veces pecamos. Muchas veces pecamos y nos sentimos muy mal, nos sentimos apartados de Dios. Pero Dios tiene una promesa. Si eso dependiera de nosotros, pues sabemos que no sabemos dónde estaríamos. Ahora, Dios ha prometido que Él no nos va a dejar perder esa batalla contra el pecado. Dios ha prometido que Él va a santificar un pueblo para sí. Y en el mismo versículo 14 de Romanos 6, que estuvimos leyendo hace un momentito, dice, en el versículo 14 de Romanos 6, Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si ustedes se fijan, del versículo 12 al 14, él viene dando mandatos de lo que nosotros tenemos que hacer. Él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Eso es un mandato a los creyentes. Dice luego, no lo obedezcáis en sus concupiscencias, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No, es decir, viene dando una serie de mandatos de cosas que nosotros debemos hacer. Pero en el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este versículo 14, ¿a ustedes le parece un mandato o una promesa? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es una promesa, mi hermano, que Dios ha hecho. Y es una promesa que Dios dice que si tú estás bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de ti. Somos capacitados por el Señor para rechazar la impiedad porque estamos bajo su gracia. Esta verdad se encuentra a lo largo de toda la Biblia y yo quisiera hacer un recorrido rápido para que ustedes vean cómo el Señor esta promesa la hace y Él está íntimamente envuelto en purificar un pueblo para sí, capacitarlo y hacer todo lo necesario para que nosotros alcancemos la salvación. En Filipenses 2, del 12 al 13, Filipenses 2, del 12 al 13, dice la palabra de nuestro Dios, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, eso es un mandato, ahora viene la promesa, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, lo que nos capacita a ocuparnos de nuestra salvación. Esto no depende de ti, mi hermano, ni de mí, gracias a Dios. Hebreos 13, del 10 al 21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, si usted se fija en ese mismo versículo, dice, ¿quién nos va a hacer aptos para toda buena obra? Dios. Dios es quien produce en nosotros lo que es agradable delante de Él. Si usted piensa, mi hermano, las cosas que usted desea en su corazón no son del agrado de Dios muchas veces. Pero Dios ha prometido que Él es quien nos va a hacer aptos, va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para nosotros hacer lo que es agradable delante de Él y tener vidas que le glorifiquen a Él. Finalmente quiero enseñarles 2 de Corintios 1, del 21 al 22. Dice, es Dios quien nos capacita junto a ustedes, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Dios es quien nos capacita para estar firmes por Cristo. Luego dice el pasaje, Él nos comisionó y nos identificó como suyos, al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Dios nuevamente nos está diciendo aquí, yo te garantizo que al tú creer en Cristo, yo te sello con el Espíritu Santo y hago que tú estés firme en Cristo. Esto es una grandiosa promesa, mis hermanos, porque ¿cuántas veces nosotros nos apartamos de Dios y aún así Dios vuelve y nos rescata y vuelve y nos rescata y vuelve y nos rescata? Esto es una grandiosa esperanza. Dios te capacitará, mi hermano, para vivir una vida que lo glorifique a Él, y Él va a hacer todo lo necesario para santificarte. Él nos va a proveer de todas las herramientas para vivir una vida santa, pero hay una parte, como vieron en cada uno de esos capítulos, que nos corresponde a nosotros, pero no depende de nosotros. Volviendo a nuestro pasaje, dice el versículo, que pues, repasando, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Pues no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Este pasaje número 17 empieza dando gracias a Dios. Y cuando nosotros sabemos que toda la Escritura, tal como dice 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y aquí hay, y lo primero que hace Pablo en este versículo es dar gracias a Dios. ¿Pero por qué él da gracias? Dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Pablo está dando gracias a Dios que nosotros hemos obedecido de corazón. ¿Y qué hizo Dios que inspiró al apóstol Pablo a agradecer a Dios? Bueno, Él fue quien nos hizo obedecer. Él fue quien nos hizo obedecer de corazón a aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Anteriormente éramos esclavos del pecado, pero ¿qué pasó? Según el versículo, bueno, nosotros, la sangre de Cristo nos libertó del pecado y nos compró una vida nueva para nosotros. Y ahora, gracias a Dios, de acuerdo al mismo versículo, hemos obedecido de corazón a esta doctrina. Quiero citar al pastor John MacArthur con relación a este mismo versículo. Dice el señor, el pastor John MacArthur, en el griego, forma es un término que describe un molde como el usado por un artífice en la fabricación de metales. El punto de Pablo es que Dios vierte a sus hijos nuevos en el molde de la verdad divina. Los creyentes nuevos tienen un deseo innato y apremiante de conocer y obedecer la palabra de Dios. Termina la cita. Dios es quien nos capacita y pone en nosotros ese deseo innato y apremiante de conocer y obedecer la palabra de Dios. Este pasaje termina diciendo que luego de que nosotros fuimos libres de este pecado, venimos ahora a ser siervos de justicia. Y en el original, la palabra siervos, no es siervos como está traducida en nuestra versión Reina Valera del 60, sino esclavos. Es decir, que nosotros no tenemos más opción que vivir a la justicia. Las características de un esclavo en los tiempos donde vivía el Señor Jesucristo son muy similares a las características de un creyente. Un esclavo, cuando iba a ser comprado en aquel tiempo, lo primero que él era de acuerdo a una gama de esclavos, era escogido el que lo iba a comprar. Los creyentes somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Un esclavo luego era comprado. Asimismo, nosotros somos comprados por precio, por la sangre de Cristo, cada creyente. El esclavo sirve a un solo amo. De hecho, la misma Biblia lo dice, nadie puede servir a dos señores. En el original esa palabra también es amo. ¿A quién el esclavo sirve? Nadie puede servir a dos amos, pues aborrecerá al uno y amará al otro. Un esclavo también está sujeto al amo. Asimismo, el pasaje que estábamos leyendo hablaba del sometimiento, a que las personas se someten a dos esclavos. Y un esclavo rinde cuentas por todo lo que hace, sea bueno o sea malo. Así todos los creyentes y toda persona, sea creyente o no, va a rendir cuentas a nuestro Señor cuando un día nos paremos frente a Él. Para concluir, mis hermanos, la salvación es por gracia, solamente por gracia. Dios es que hace el trabajo de principio a fin. Y el que es salvo por gracia es llamado y capacitado para vivir como esclavo de la justicia. El Señor está envuelto íntimamente en esto, en capacitarnos y enseñarnos cómo hacerlo. Y el hecho de que nosotros vivamos como esclavos de la justicia dan testimonio de quién es nuestro amo. Aquel a quien Dios salva, lo sella con su Espíritu Santo, como ya hemos dicho, y ese Espíritu Santo lo va a guiar a vivir para glorificar una vida, para llevar una vida que glorifique al Señor. Entonces, mi hermano que estás aquí oyéndonos y no conoces aún del Señor, te invito a conocer al Señor. El Señor ha dicho en su palabra que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, pues serás salvo. Y esta promesa es una promesa del Señor. Tú puedes también ser capacitado por el Señor para vivir una vida que le glorifique a Él como un esclavo de la justicia. Solamente tú tienes que pedir perdón por tus pecados, reconocer que nosotros le hemos fallado y entregar tu vida al Señor. Y Él promete que pondrá en ti su Espíritu Santo, el cual te capacitará para vivir una vida que le glorifique a Él. Y a ti, mi hermano, que ya conoces del Señor, pues si tu vida nos refleja que tú eres un esclavo de la justicia y que tú estás buscando la santidad, pues, mi hermano, probablemente quizás tú no seas creyente. Es probable que si tu vida jamás ha mostrado que tú persigues esa santidad, que tú tienes un deseo de apartarte del pecado, pues probablemente tu vida muestre que tú no has conocido al Señor. Pero Él es grande y promete salvar a todo aquel que le busque. Él te perdonará si tú vas hacia Él con arrepentimiento y puedes hacerlo en cualquier momento, y si no lo has hecho, te invito a hacerlo ahora. Él es grande para salvar y puede hacerlo si tú vas en arrepentimiento. Ahora, si tú eres creyente y tu vida refleja eso, mi hermano, pues igual Dios te anima a cada día vivir más como un siervo de la justicia, apartarte del pecado y entrar confiadamente al trono de la gracia y seguir pidiendo misericordia. El Evangelio no es únicamente para cuando nosotros nos convertimos, es para cada día abrazarlo, porque cada día somos sostenidos por ese Evangelio. Nosotros debemos repetirnos el Evangelio día tras día, porque día tras día cada uno de nosotros pecamos y debemos recordarnos esa gracia que ha tenido nuestro Dios al entregar a su único Hijo por nuestros pecados. Mi hermano, pero si tu vida no refleja eso, o si lo refleja, la pregunta es: ¿es Cristo lo más precioso en tu vida? Aquellos que estamos bajo la gracia, eso debería ser un reflejo en nuestra vida, que Cristo es lo más precioso, lo que más anhelamos, lo que más queremos. Si tu vida refleja que Cristo es lo más precioso, pues vive de tal forma que parezcas esclavo de la justicia. Pídele con fe que el Señor cambie cada uno de tus afectos, ven arrepentimiento y el Señor te puede salvar. Mis hermanos, vamos a orar para finalizar este mensaje y a dar gracias a nuestro Señor por este tiempo. Oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, al exponernos a tu palabra, Señor, nos vemos en un espejo, Señor. Vemos nuestra condición de pecadores. Vemos que antes éramos esclavos del pecado, Señor, pero que aún quedan residuos de ese pecado, Señor. No queremos ser esclavos del pecado, Señor, porque eso solo muestra que nuestro amo no eres tú. Padre, tú has prometido capacitarnos. Tú has prometido, Señor, enseñarnos a vivir para ti, vidas que te glorifiquen. Danos, Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo. Pon en nosotros, Señor, este deseo del querer como el hacer por tu buena voluntad. Límpianos de toda maldad, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen a ti y solo a ti, Padre. Y si hay alguna persona aquí, Señor, que no te conoce, dale el privilegio, Señor, de arrepentirse. Ábrele los ojos, Padre, que él pueda ver a Cristo, al Salvador del mundo, Señor. Aquel que murió por nosotros, por nuestros pecados, para llevarnos a la vida eterna y comprarnos una nueva vida que te glorifique, Señor. Ayúdanos, Señor, pues te una obra que solo tú puedes hacer. Te pedimos, Señor, que tú bendigas el resto del día, que nos guardes como tú lo has hecho hasta ahora. Todos estos favores te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.